En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos llamados a ser artífices de la revolución de la ternura. Lo dijo el Papa Francisco allá cuando en el pasado mes de mayo celebrábamos la Jornada Mundial de los Abuelos. También podríamos contemplar el Salmo 92 cuando se reconoce a los mayores que en la vejez seguirán dando frutos. Saludos ante Gabriel Álvarez cuando el espejo de Asidonia Jerez contempla presentarte hoy el programa de mayores de Caritas Diocesana. Hablaremos con su responsable, con Pilar Ibáñez. Antes, tenemos en cuenta que este jueves, ayer, en la apertura del curso académico, se ha formalizado la afiliación de los institutos de la diócesis de Asidonia Jerez, tanto el ISCRA como el Instituto de Teología San Juan de Ávila, a la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, ello dejando atrás pues casi dos décadas de filiación a la Universidad Pontificia de Salamanca. Mañana sábado 1 de octubre, por otra parte, está previsto la celebración del inicio del curso pastoral 2022-2023. El comentario de Monseñor José Rico Pavés, nuestro pastor, nos invita a tenerlo en cuenta.
Auméntanos la fe, es la petición espontánea que surge de los apóstoles y discípulos cuando acogen sin prejuicios a Jesús en sus propias vidas. Coincidiendo con el comienzo de un nuevo mes, celebramos en la diócesis de Asidonia Jerez la jornada de inicio del curso pastoral. Para orientar nuestros pasos durante este curso, el Evangelio de este domingo nos ofrece cinco detalles que nos ayudan a descubrir cómo Jesús aumenta nuestra fe. El primer detalle es el trato cercano con el Señor. La fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con Él. No habrá aumento de fe sin el diálogo de la oración, que lleva a reconocer que Jesús se ha hecho nuestro compañero en el camino de la vida. Cuidar la comunión con Jesús es la condición primera para que la fe se mantenga en crecimiento. El segundo detalle es la oración en común. Los apóstoles no piden aisladamente. El aumento de fe en cada uno requiere la petición común hecha por todos. En el plan del Señor no está que nos salvemos solos. La fe que recibe aumento es fe eclesial, es decir, fe profesada, celebrada, vivida y orada en la comunión de la Iglesia. El tercer detalle está en el hecho mismo de pedir. Los discípulos presentan a Jesús una petición que solo Dios puede conceder. Al pedir a Jesucristo un aumento de fe, los apóstoles están ya confesando la fe en Él. Pidiendo, están ya consiguiendo aquello mismo que piden. Pedir, creer, es ya empezar a creer. Quien abandona la oración de petición verá truncado el aumento de su fe. El cuarto detalle requiere acoger la comparación de Jesús. El grano de mostaza es semejante a una mota de polvo, pequeño y casi imperceptible, pero dotado de una enorme fecundidad. La fuerza de la fe está en los frutos que es capaz de alumbrar. Arrancar con la palabra el arbusto plantado en tierra y enraizarlo en el mar es empresa tan imposible como inesperada. Así también las obras de la fe se ejecutan con el poder infinito del amor y construyen esperanza. Ahora bien, el poder de la fe no es alarde presuntuoso, sino servicio hecho en humildad. De ahí que el quinto detalle se descubra en la parábola del siervo fiel. Verá aumentada su fe quien reconozca la vida como don precioso del Creador, convierta su trabajo en servicio y se sepa pequeño en las manos grandes de Dios. Felices si al final de cada día reconocemos que somos siervos inútiles, que solo hemos hecho lo que teníamos que hacer.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos acercamos ya a Cáritas, contamos con la responsable del programa de mayores, Pilar Ibáñez. Bienvenida.
Hola, Gabriel.
¿Qué debemos conocer de lo que Cáritas está haciendo en favor de los mayores, de cómo se desarrolla este programa?
Pues mira, os comento. Desde Cáritas atendemos al colectivo de personas mayores desde diferentes ámbitos. trabajamos en torno a cuatro líneas de acción. Os concreto un poco las líneas de acción a nivel general y así os podemos orientar un poco. En primer lugar, lo que hacemos es que detectamos casos de personas mayores que precisen una atención más especializada y se encuentren en situación de exclusión a través de las acogidas de las Cáritas parroquiales, que son la puerta de entrada de Cáritas. En segundo lugar, intentamos que esas mayores que atendemos en las acogidas acudan a grupos de mayores de las mismas Cáritas parroquiales para que se fomente un lugar de encuentro y pueda ayudar a tener mejores relaciones sociales, ampliar sus redes de apoyo, etcétera. Después, por otro lado, realizamos un acompañamiento a personas mayores que residen solas en sus propios domicilios. Concretamente, tenemos viviendas semituteladas que acogen a personas mayores, mujeres en este caso, que residen solas y se encuentran en situación de exclusión, y estas viviendas son propiedad de la Fundación Jerezana de la Santa Caridad, uh-huh. Donde nosotros intentamos que el objetivo fundamental sea realizar una atención centrada en la persona, fomentemos su autonomía, disminuyendo las situaciones de soledad y propiciando al mismo tiempo que se mantenga en su propio entorno pues con el mayor tiempo posible y con la mayor calidad de vida posible. Y después, en otro aspecto, lo que hacemos es que estamos incidiendo mucho este año, durante este curso vamos a trabajar mucho el tema del intercambio intergeneracional entre mayores y jóvenes. Concretamente, tenemos varios proyectos y varios grupos de mayores que se reúnen. Hay uno en la zona rural, hay otro en la zona urbana. En la zona rural, concretamente, tenemos un grupo que se llama Artesaneando, donde un grupo de 25 personas mayores pues realizan el oficio de cestería, oficios artesanales antiguos, e intentamos pues llevarlos a la gente joven, a los colegios, a los niños, para intentar pues que se ponga en valor esa sabiduría y que esos oficios no se pierdan. Entonces, al mismo tiempo, también intentamos pues que esa juventud pues pueda trasladar a la persona mayor pues también el tema de las nuevas tecnologías, que para los mayores es tan un tema tan aislado, claro, y tan desconocido. Entonces, uh-huh, ahí vamos a trabajar mucho este curso lo que es el intercambio intergeneracional entre ambos colectivos.
Es un abanico variopinto, me parece, Pilar, en el que la asistencia pues toca cuestiones que puedan tener que ver con sus necesidades básicas, con la sanidad, con la soledad. ¿En qué medida cada una de esas vertientes se hace presente en vuestro trabajo?
Pues realmente, ¿en qué medida? Yo creo que es 24 horas, Gabriel, porque es verdad que, por ejemplo, el proyecto este que te comento, donde las personas residen en las viviendas, tú realmente haces una atención integral 24 horas, porque estamos hablando de la vida de las personas. Se le ayuda a nivel económico, se le ayuda en acompañamiento al médico, a nivel de enseres en la vivienda, de ropa, acompañamiento, por supuesto, a nivel psicosocial. Lo que es realmente intentar que la persona no se encuentre sola.
¿Qué volumen?
Que la soledad realmente sea algo que lo extingamos lo máximo posible, porque el colectivo y la edad hace que siempre esté un poco más alejado de la sociedad en sí.
Claro. ¿Qué volumen de mayores están siendo atendidos por Cáritas?
Pues mira, estamos ascendiendo a los 80 personas, ¿vale?, mayores. Concretamente, dependiendo de la necesidad que demande la persona mayor. Pero realmente los mayores son atendidos a través de las Cáritas parroquiales, que son la primera puerta de entrada que tenemos en Cáritas, como he dicho anteriormente. Entonces, es cierto que desde Cáritas intentamos que las personas mayores o de cualquier colectivo, pero en este caso mayores, cualquier problema que tenga puede acudir a la Cáritas parroquial. E intentar también que el entorno de la Cáritas parroquial, por ejemplo, la farmacia, las panaderías, los lugares donde al final acuden diariamente, también nos sirvan un poco de antenas a recibir, situaciones de mayores que se encuentran en situación de exclusión o en situación de riesgo.
Claro. Imaginamos a esos mayores, esas 80 y tantas personas atendidas desde Cáritas, pues imagino yo, básicamente en situación de vida en soledad, también pueden estar acompañados de familiares o vivir en una residencia. ¿En los tres ámbitos actuáis o ponéis el foco donde más necesario sois?
Está claro que nosotros vamos a intentar siempre acompañar al último. El último quiere decir el que tenga, pues el que esté más desprotegido, claro, a muchos niveles. Eso está claro. Pero es cierto que, bueno, que el tema del acompañamiento también en determinados procedimientos, por ejemplo, con el tema de los mayores, el tema de la dependencia, es algo que a nivel burocrático tarda mucho. La gente también acude a Cáritas para ver si lo podemos ayudar, a apoyar junto con la administración, pues en que vaya un poco más rápido las resoluciones a nivel de dependencia. Entonces, es que claro, el ámbito de la persona mayor es muy amplio, uh-huh, en definitiva, pero es verdad que nosotros desde Cáritas intentamos atender al más desfavorecido.
Acaban de dejar atrás nuestros mayores como uno de los segmentos de población más vulnerables una pandemia que, aunque no se ha terminado, pues sí que va poco a poco remitiendo. Ahora sí ya se está pendiente de la cuarta dosis de la vacuna, especialmente empezando por ellos. ¿Qué experiencias traéis de vuestro trabajo durante ese tiempo tan extraño en el que la presencialidad pudiera tener límites, en la que las necesidades de ellos, por otra parte, pudieran ser mayores?
Pues mira, esa época que hace nada que la hemos pasado, que parece que la hemos pasado hace un montón de tiempo y está muy cercana, pues es verdad que los mayores han tenido un descubrimiento, por lo menos los mayores que acompañamos, uh-huh, las que te hablo, esta de las viviendas semituteladas y demás, es verdad que las sensaciones de soledad fueron infinitas. Personas que no habían acudido a Cáritas nunca acudieron en esa época de confinamiento, haciendo llamadas porque no se podían ser atendidos. Es verdad que ha habido casos de personas que se le ha cambiado la vida por completo a través del acompañamiento personalizado que tuvimos. Pero tuvimos una... lo que sí han descubierto es lo que normalmente sale en todos los medios. Los mayores tenían una gran dificultad con las nuevas tecnologías.
Claro.
Y el tema de la tecnología ha sido un acercamiento increíble y un descubrimiento para ellos. Y para hacer que no tengan tanta soledad en su vida. De hecho, ahora ellos lo que hacen es solicitar, pues, que hagamos, por ejemplo, cursos de formación. El tema de la intergeneracionalidad que te estoy comentando, uh-huh, lo vamos a llevar a cabo para que también, además de que los mayores enseñen labores artesanales antiguas, pues que los mayores reciban esa formación que los jóvenes y los niños ahora tan actualizados están con la tecnología,
claro,
para que también los acerquen a ellos, a ese medio. Uh-huh. Porque al final también la tecnología es el futuro y lo que queremos es que se sientan lo más integrado posible. Pero es cierto que todos los mayores lo trasladan como que en esa época Cáritas ha estado muy presente en el acompañamiento del día a día de la persona. Eso, la atención centrada en la persona, lo han valorado muy positivamente.
Estamos hablando con Pilar Ibáñez, el responsable del programa de mayores de Cáritas Diocesana de Sidonia Jerez. Y cada vez que presentamos una labor susceptible, Pilar, de encontrar eco en nuestros oyentes, de alentarles quizás algún tipo de voluntariado, nos preguntamos, en el caso concreto de los mayores, ¿en qué se puede ayudar? ¿Qué podemos hacer? Ahora que te estamos escuchando a ti, pues esa labor fantástica que realizáis.
Pues por supuesto, siempre hace falta personas que nos puedan echar una mano. Con respecto al colectivo de las personas mayores, a nivel de acompañamiento, pues podría colaborar todo el mundo. Porque un ratito, aunque sea a nivel, uh-huh, telefónico, se le puede hacer un acompañamiento a una persona mayor.
Claro.
No tenemos por qué tener toda la disponibilidad del mundo para poder ser voluntarios. Uh-huh. Sino que saquemos un ratito de nuestro tiempo, pues para poder ayudar. Ese poquito para la persona que se encuentra sola es mucho, porque establece una relación de contacto con alguien. Entonces es cierto que, bueno, pues que acudamos a las Cáritas parroquiales, que llamemos a los teléfonos que tenemos, aquellas personas que estén interesadas en realizar algún voluntariado, y que es cierto que al final te das cuenta en la misma intervención con la persona, que al final tú aportas, pero que tú te llevas mucho más que aportas a la persona. Entonces eso es muy importante de cara al voluntariado.
Pues Pilar Ibáñez. Simplemente
para un acompañamiento al médico, Gabriel, para lo que haga falta. Hay muchas maneras de poder colaborar.
Pilar, estamos encantados de haber contado hoy en nuestro programa con el testimonio de un trabajo tan bonito, ese que realizáis con los mayores. Pilar Ibáñez, recuerda, querido oyente, querida amiga, responsable del programa de mayores de Cáritas Diocesana de Sidón en Jerez. Gracias y que,
muchas gracias a vosotros.
Que todo vaya bien en ese trabajo.
Estupendo, muchísimas gracias. Hasta luego.
Y llegamos al final de nuestro espejo de Sidonia Jerez. Lo hacemos como solemos, proponiéndote un libro. Y en esa estela que van dejando los seminaristas, hoy nos acerca a una obra que se dedica al fundador del Instituto Lasaliano, San Juan Bautista de La Salle, Julián Benítez García. Adelante.
En la recomendación literaria de esta semana volvemos a un clásico. Para muchos en Jerez, la figura de San Juan Bautista de La Salle ha sido muy significativa. Coincidiendo con el 300 aniversario de su muerte, en 2019 la editorial San Pablo, en su colección de libros de bolsillo, editó una nueva biografía firmada por el hermano José María Pérez Navarro. Esta nueva biografía pues vuelve a la vida de este santo, del santo fundador de la Escuela Cristiana, con un lenguaje más actual y cercano tanto para jóvenes como adultos. El libro se estructura en varias etapas de su vida, desde su nacimiento en Reims hasta su muerte en Rouen en 1719, y distribuye pues las etapas de su vocación, cómo descubre esta misión a educar a los más pobres, a los niños más pobres, y cómo se desarrolla, cómo se expande toda esta institución a lo largo de los años de su vida. Es una nueva oportunidad de volver a descubrir la figura de San Juan Bautista de La Salle, su obra, su misión, y cómo es ejemplo, cómo sigue siendo ejemplo de santidad más de 300 años después de su muerte. Canonizado en el año 1900, junto a Santa Rita de Casia, fue declarado patrón de los educadores, especialmente de los educadores católicos, por el Papa Pío XII. Volvemos a releer la vida de San Juan Bautista de La Salle de la mano de la editorial San Pablo y de su autor, el hermano José María Pérez Navarro.
Y recibimos la recomendación de la mano de uno de nuestros seminaristas, que es quien hoy nos acompaña, Julián Benítez. Nosotros vamos a ir despidiéndonos, poniendo la mirada desde luego en esa jornada de mañana sábado, tan importante este 1 de octubre, como que es la de inicio del curso pastoral diocesano 2022-2023. Bueno, pues dos citas quiero que te anotes, porque en dos momentos se va a verificar este comienzo del curso. Por un lado, a las 10 de la mañana, recuerda, mañana sábado, en la Santa Iglesia Catedral, tendremos la Eucaristía presidida por Monseñor José Rico Pavés, nuestro obispo. Y un ratito después, pues inmediatamente después de esta celebración tan importante, tendrá lugar a las 11:30 la presentación de la curia. Esto será en el Obispado de Asidonia, Jerez. Nosotros ahora despedimos, pero eso sí, esperamos que nos acompañes también pasado mañana domingo, cuando tras la Eucaristía disfrutada a través de las ondas en la antena de la cadena COPE, podamos hacer parte a las 10:45 de la mañana, Iglesia Noticias. Saludos de Gabriel Álvarez.